gente de aquí y de allá, gente que viene y va, gente que siempre está, gente de arena y mar.
Y hoy vamos a disfrutar de la presencia de una mujer tremendamente carismática, muy conocida, una luchadora, una artista, una creadora y una testigo de la historia de Fuerteventura del siglo XX y también de gran parte de lo que llevamos del siglo XXI. Ella es Lorenza Mallín y está aquí con nosotros porque en este lugar exacto en el que estamos tiene ella sus primeras memorias y sus orígenes en nuestra isla de Fuerteventura. Aquí está Lorenza. Hola. Muy buena. Abrazos como a ti, como te gustan verlos a ti. Con el corazón, ¿no?
Sí, sintiendo el latir de nuestro corazón.
Pues nada, te queremos muchísimo, como bien lo sabes.
Y yo también.
Y tú te sientes querida, ¿no?
No, me siento y quiero muchísimo.
Estupendo. Pues estás aquí por el veranito, por un tiempito, porque tú hace poquito también que te fuiste para Gran Canaria, ahora un año, y ahora nos contarás también el motivo y todo eso. Pero no vamos a empezar por el presente, sino por el principio. Ajá. Y hemos venido aquí porque tú has dicho, vamos a ir a las cuevas, y aquí tengo yo mis primeros recuerdos. Cuéntanos un poquito.
Estamos aquí en las cuevas, y aquí es donde... Este sitio es lo que hice yo el mismo día que llegué a Fuerteventura.
Ajá.
A Puerto Cabras. Llegamos sobre las 11 de la mañana o las 10 sería. Y estaba lloviendo muchísimo.
Claro, ¿aquí?
Estaba lloviendo muchísimo. Mi abuela fue en una barca a buscarnos al barco. Y aquí arribita... Bueno, primero está el balconcito donde nació mi padre.
Ajá. ¿Ese de ahí?
Sí, pero después está más allá, que por delante, por la calle Fernando Castañeira, hay tres puertas condenadas.
Sí.
La última de allá es donde vinimos a vivir, mis cuatro hermanos, mis padres. Era una habitación sola donde teníamos baño, cocina y habitación para los cuatro, para los seis. Tenía mi hermano Federico con una semanita de vida.
Ajá.
Llegamos en enero del 85, 25 de enero.
Uh-huh.
¿Qué pasa?
¿Del 85?
Del 55.
De eso.
55. ¿Qué pasa? Claro, las cuevas no es lo que estamos viendo ahora.
No, ¿verdad?
No. Las cuevas era una playa de Callao doradito, era la peña de tierra, la peña de fuera. A esta altura más o menos había como una peñita que salía como de cuevita, donde corríamos a ver si cogíamos la sombrita allí.
Sí.
Y donde esas peñas servían de trampolín para los chiquillos y las chiquillas aprender a tirarse y a nadar.
Ajá.
Y aquí, en esta cueva, en esta playa, fue en enero del 55, cuando yo le pusieron en las manos,
¿sí?,
mi prima, calladito, caracolita, y yo la pisé por la tarde ese día. Primero, mi padre nos llevó a mi madre y a mis hermanos por esta calle Fernando Castañeira.
Sí.
Ahí vivía toda mi familia. Y mi bisabuela, Pepa Zamora, vivía donde, frente a la tierra.
Sí.
Esa casa que hay doble.
Sí.
Esa era de mi bisabuela.
Ajá.
Los padres de mi abuelo. De mi abuelo.
Ese. El que está pintado, ¿no? Ese retrato es, sí, tu abuelo.
Y allí, en esa casa de mi bisabuela, estaba mi padre durmiendo porque había empezado a trabajar en el muelle de guardián de noche. Pues mi padre nos llevó a toda la familia a conocer a todos mis tíos y a mis tías. Este fue el tío Tomás, este tía María, este tío...
Bueno, ¿no te acuerdas?
Andrea,
sí, vale.
Manuel, está tu prima Nina, tu prima... ¿Cómo me bajaron para aquí?
Qué bien.
Entonces, el primer recuerdo que tengo de Puerto Cabras,
¿sí?,
es lloviendo, mi abuela en la barca,
ajá,
recogernos, mi padre que estaba dormido y que yo le dije papá y di un salto, y yo di un salto para atrás, lo desperté del golpe en la playa.
Te recuerdas con mucho detalle todo, ¿no?
Sí, sí.
El recuerdo del corazón.
Total. Hay cosas que a lo mejor me pasaron ayer.
Ajá.
Y no las recuerdo.
Evidente, pero eso sí.
Pero eso sí. Lo mismo que recuerdo los años que estuve y me fui de Tarfaya a los 5 años y medio. Me llevaron para la Gran Canaria cuando mi padre enfermó.
Ajá.
Y me acuerdo de muchísimas historias que tengo mucho que decir de ella.
Vamos a ver a tu padre que está echándole de comer a las palomas en la plaza de la iglesia.
Sí.
¿Está ahí sentadito?
Sí, le fui la otra noche.
¿Sí?
Y la otra tarde. Y lo abracé, hice unas cuantas fotos.
Ajá.
Y las puse en el Facebook.
Pues nos sentamos a su lado y seguimos charlando.
Mucho,
sí, señor. Sí. Suso Machín.
A Suso
Machín. Vamos a hablar con él. Pues no era mentira, Lorenza. Aquí está tu padre, sentadito.
Sí.
¿Lo reconoces?
Sí.
Suso Machín. Otro artista de los más importantes que ha dado Fuerteventura.
Fue emocionante el día que se inauguró esto.
Aquí está, el día 5 de octubre del 2001.
Ese día hubo varios eventos en
¿sí?
su nombre, en homenaje a él.
Ajá.
Fue dentro de la fiesta del Rosario y...
Ah, claro, octubre.
Nosotros recopilamos una serie de poemas de él.
Ajá.
Y entonces el ayuntamiento le editó un librito con poemas de él, retazos de una existencia. Y luego también en la Casa de la Cultura se hizo una exposición.
Ajá.
Y
él hizo muchos cuadros, sobre todo ha sido, digamos, sí, se podría decir
marino,
que el pintor del paisaje de Puerto del Rosario, sobre todo.
De Puerto Cabra,
sí, de la época, fundamentalmente.
Sí, sí. Hacía mucho de Puerto Cabra, de callecitas de aquí, pero también hacía mucho de Puerto Cabra de la mar.
De la mar, sí,
de
señor.
La mar,
sí. Él hacía muchos cuadros del muelle,
marino,
de
sí,
la bahía de Puerto.
Y marino, sí.
Y marino, sobre
marino,
todo.
También
y de ahí nació una hija artista y también otro hijo pintor, artista, que
mi
es
hermana,
tu hermano.
Mi hermano Juan y mi hermana Sensi.
Sensi también.
Sensi estudió Bellas Artes.
Vale, vale, vale.
Y dio clases en Tenerife de pintura.
Ah, no sabía.
Sí, sí, sí.
Bien, bien,
no, yo artista,
bien,
yo no te dibujo ni una margarita.
Bueno, artista en muchos campos.
Una margarita.
En muchos campos. Ahora hablamos de eso.
Él me ha dejado
sí,
el tema de su historia en la musical.
Sí.
No que sepa cantar, pero sí el amor a la música.
Dale.
Y ya no solo a mí. Esto sí es común de todos mis hermanos.
Ajá.
Y mío, que es un gran amor a la música de todos los estilos.
Estupendo.
De todos
sí,
los estilos. El primer tocadisco
¿sí?
que vino aquí a Puerto Cabra
¿sí?
lo trajo mi padre.
No me digas.
Sí, puso un kiosco abajo en la avenida
¿sí?
de un barco que se arriscó para allá. Encalló. Y cogió el puente, lo compró, que se llamaba Virgen de la Mancha Blanca, el barco. Y ese puente lo compró mi padre y lo puso en la salida del muelle hacia...
Ajá.
Primero hacia acá y luego lo cambió, lo puso hacia... Frente misma a lo que era el Hotel Valerón.
Vale, vale, vale.
Y allí es donde empezamos a un poquito a escapar.
Muy bien.
Mi padre era guardián del muelle, pero después cogía ahí en el kiosquito, vendíamos vino y pescado frito y chocho,
sí,
lo colgábamos, mi madre hacía, guisaba los chochos y los ponía a mi padre en un saco en la entrada del muelle, lo amarraba allí por las escalinatas y estaba 2 o 3 días quitándosele el amargor de los chochos,
sí,
y nadie cogía ni un chocho, aquello estaba 2 o 3 días y eso vendía. Los chochos también los vendía yo en un balde los domingos, ya que estamos aquí en esta plaza,
sí,
no solo está mi viejito. Aquí está el recuerdo donde está aquí enfrente donde estaba la subidita que sí, no estaba todavía puesto el asfalto este. El asfalto se llama los ladrillos.
Sí, las losetas.
Sí, las losetas. Los domingos primero iba aquí a la esquina frente a lo que donde está la clínica Parker ahora.
Sí.
En esa clínica era el cine viejo, el cine del cura.
Ah, vale, el famoso cine del cura.
El primero cine del cura.
Sí.
Y ahí, frente, yo me sentaba con un carrito que había hecho mi padre y tenía pirulines, mi madre lo hacía, suspiro, chocho y chufla.
Y chufla.
Chufas, pero
chufa. Aquí se llama chufla.
Chufla.
Sí.
Sí, y luego de allí era a la hora de los niños y entrar al colegio, al matiné, al cine,
ajá,
al matiné. Y luego bajaba y aquí a las 4 de la tarde, aquí en la iglesia se hacía el ¿cómo le llaman a esto para hacer la primera comunión?
Ajá. Ay, pues no sé a qué te refieres.
La enseñanza que le tienen
la catequesis.
La catequesis. Entonces ahí los domingos daban la catequesis. Y yo venía aquí enfrente para que me compraran pirulines y todo. Y después me iba a la barriada del Carmen.
Eso es.
Te estoy hablando cuando yo tenía 10 años.
De eso 9, hace 61, años. Más o menos.
¡Bas! Un montón. Sabía que había muchachitas de esa barriada,
sí,
que tenían novios.
Mm-hmm.
Y los novios, claro, en ese entonces iban de día a verlas.
Hombre.
Y yo sabía quiénes iban y quiénes no iban, y iba a los portales de esa casa,
sí,
y los novios le compraban a las novias eso. Luego llegaba a casa y
sí,
me decía mi madre, ¿qué quieres? ¿Una perra chica o un pirulí? Y yo le decía, una perra chica.
Sí.
Y esa perra chica la juntaba,
uh-huh,
de un año para otro.
Ay, mi madre.
Iba juntando domingo tras domingo una perra chica.
Una perra chica de año,
sí,
en año.
Porque enfrente teníamos la tienda de los Peñates.
Sí.
Un año recuerdo que junté porque vi en el escaparate una pulsera. De eso que le llamábamos de oro, pero que decíamos de lo que cae al moro. Y entonces, en esa era el labón dorado, dorado. Pero yo me llamó la atención más que las cadenas,
sí,
los eslabones, tenía como un espiral,
ah,
y dentro, colgando, dentro una piedrecita de color.
Vale.
Y yo me enamoré.
Y te enamoraste, decidiste.
Entonces estuve un año,
sí,
cada momento iba a mirar la pulsera.
Ay, no.
Y para la fiesta del Rosario estrenar yo esa pulsera.
¿Y? ¿Lo conseguiste?
Y lo conseguí.
Ah.
Y otro año fue unos zapatos, porque hasta ese entonces solamente tenía zapatillas de goma,
uh-huh,
y de plástico.
Sí.
Y vi unos zapatos preciosos. Y junté. Blanco. Y dos o tres días antes de estrenarlo para la fiesta de Rosario, me quemé los 5 dedos con almíbar. Cuando mi madre,
ay, no,
iba a hacer los pirulines,
¿sí?,
mi hermano se despertó y entonces dejó la historia de nosotras de antes, que teníamos una conciencia de que teníamos que ayudar y ser responsables.
Uh-huh.
Y entonces cuando vi a mi madre amamantando a mi hermano y que se estaba endureciendo el almíbar, empecé yo a llenar los pirulines y se cayó por debajo, había una galleta rota y cayeron en los cintas. Pero yo no dejé de estrenar al menos uno, porque estaba en la fiesta de Rosario con un pie,
hombre,
con los zapatos y con el otro con la zapatilla de goma y aquellos 5 deditos llenos.
Ay, Dios.
Sí, tengo una imagen,
¿sí?,
que nunca se... Lo mismo que recuerdo a mi abuela, que nunca quiso que le llamáramos abuela.
Uh-huh.
La imagen que tengo yo de mi abuela,
sí,
es cuando iba en el barco a recogerlo. Esa imagen no se me borra nunca. La imagen de mi madre sentada en la cama toda la noche abanándome el pie.
Sí.
No se me olvida nunca.
Para siempre.
Para siempre.
Tú tienes recuerdos, obviamente, de muchísima gente de la época, ¿no? De esos,
sí,
años. Estamos hablando de los años 50, 60,
60, 70. 80, 90.
¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes eran los personajes del Puerto Cabra y Puerto Rosario después del 56?
Aquí eran los personajes que yo recuerdo.
Eso, sí.
Era pues los Peñates, los Castañeira,
sí,
el entorno de mi familia.
Ajá.
Aquí los Velázquez, los Pérez.
Uh-huh.
Don Gerardo Bustos y Cobos, el médico.
Ajá.
puentes de hierro, el que tenía la gasolinera.
Sí.
Esos son mis recuerdos.
Los recuerdos de
Juan Hormiga,
sí.
Los hormigas de el abajo, la pescadería y la carnicería, sobre todo la carnicería, que mataban los sábados, mataban los viernes,
sí.
Solamente, o una vaca o cochino,
uh-huh.
Juan José, que vendía. Y yo recuerdo de que Paquita, Mariquita que vivía por debajo, por la playa, mirando a la playa.
Sí.
Esos son Antonio Acosta, esos son mis recuerdos de aquellos tiempos.
Eso es.
Y después aquí el canario, que en la tiendita esta de aquí, de la esquinita.
Ajá.
Por encima de... Esos son mis recuerdos, porque había pocas casas y poca gente.
Poquitito, sí, señor.
Gente. Sí, recuerdo de que cuando entraba la majuga.
Sí. La majuga, explica lo que es.
La majuga es las sardinitas chiquititas.
Eso.
Los longarones y eso. A veces entraba sardinitas chiquititas, otras veces entraba guelders.
Los guelders.
Y otras veces entraba los longarones.
Eso.
Y los longarones, sí. Ah. Y entonces los barquillos tiraban a coger toda esa majuga.
Sí.
Y iban para Playa Blanca,
uh-huh.
Echaban los chinchorros, después los llenaban los barcos, iban para Playa Blanca. Y yo recuerdo de que desde aquí de Puerto, claro, no había tantas casas, se veía Playa Blanca toda desierta, y aquella montaña era un espejo súper gigante, porque estiraban cogían la sereta todos los pescadores y las mujeres, con la cereta cuesta arriba, y en aquellas lomas tendía las sardinas, y luego pues brillaba desde aquí, parecía espejo súper gigante. Luego nos metían en un camioncito que había, yo no sé de quién era, pero a los chiquillajes, a los 3 días nos llevaban para allá, y todos nos agallamos a recoger los pejines.
Qué recuerdo.
Recuerdos
bonitos.
Sí,
de la época.
Son recuerdos bonitos. Se pasaba.
Eso, por eso lo pregunto.
Se pasaba, porque yo me levantaba tempranito, de allí de donde dije que vivimos,
¿sí?
Venía aquí detrás de la iglesia, que era donde estaba el chorro, el filtro.
Ajá.
Ahí, y estaba hasta que se llenaba, no sé si era un bidón o si era dos bidones, hasta que se llenaba de agua para nosotros, para la casa.
Ajá.
Luego me iba a casa de los Peñates a ayudarle a limpiar, a hacerle los mandados. Me pasaba el día, dejé la escuela a los 11 años.
¿Lo dejaste?
Sí. La dejé, sí, para ayudar a mi gente, sí.
Ajá.
Y todo era ahí haciendo mandados aquí y allí. Y entonces, son recuerdos bonitos que tienen su parte también
dura,
amarga.
Y amarga, y de necesidades.
Y
de...
ahora te paras a pensar.
Sí.
Y por supuesto, yo quiero dejar una cosita clara.
Oiga, déjela clara.
Todo... Yo trabajé como una petuda, trabajé como una negra, como se suele decir. Pero hoy yo veo a mis hermanos y a mis hermanas y me siento con tremendo orgullo.
Claro.
Porque digo, bueno, colaboré.
Exacto.
En que ahora estén ellos aquí.
Hombre, tenía un sentido.
Y lo que se ha pasado, se ha pasado.
Sí.
Me tocaba vivirlo.
Sí.
Y lo viví.
Exacto.
Yo, como he sido una rebelde toda mi vida, cuando tuve conocimiento de ello, dije, y nació Radio ECA, digo, pues me voy a apuntar, es una manera de aprender. Y me apunté a Radio ECA y saqué mi estudio final.
Vale.
Cierto que no he querido parar ahí, y luego saqué lo de auxiliar de enfermería y eso.
Ahora me cuentas de eso. Vámonos a un banquito al fresco, a algún lado, porque la solajera esta nos está matando.
Yo creo que sí. Bueno, yo me puse protección, porque ya mis años tengo que proteger.
Todos tenemos que proteger, todos.
Pero bueno, gracias por traerme aquí.
Oiga, había que aprovechar esta presencia.
Gracias por traerme aquí, porque a mi madre le debo muchísimo, muchísimo. Totalmente me parezco a ella.
Sí.
Total. Y mi hija está pareciéndose a mí. Pero él me transmitió el amor a la música. Lo del kiosco era que mi padre trajo el tocadisco.
Sí.
Y como aquí no había luz, encendían el motor a las 6 de la tarde y apagaba a las 12. Y el domingo al amanecer daban una misa, y entonces encendían el motor a las 6 de la mañana para decir la misa.
Ajá.
Y mi padre el sábado se llevaba el tocadisco y todos los discos a la casa nuestra.
Sí.
Y a las 6 de la mañana encendía, ponía el despertador y todos nosotros nos poníamos en la cama de ellos. Sí. Y mi padre nos ponía música.
Oh.
Pero nos ponía sudamericana, nos ponía zarzuela, nos ponía lírica.
De todo.
De todo nos ponía. Hasta andaluza, porque mi madre era malagueña.
¿Tu madre era malagueña?
Sí. Y entonces toda esa música la tenemos
dentro. Dentro, sí, señor.
Sí. Bueno. Y la escritura por parte de
también. Vamos a hablar de eso un poquito también.
Vale, vamos.
Sombrita, ¿no?
Total.
El fresquito. Lorenza, me decías eso, que tú estudiaste para auxiliar de clínica, ¿no? De enfermería.
Primero entré de pinche.
Primero de pinche.
Primero entré de pinche.
Eso,
en Radio Eca había sacado los estudios primarios.
Sí.
Y en el 80 hay una historia del aeropuerto, que saqué una plaza para limpiadora, pero que a los 13 días de estar colgada allí, como que entraba, me quitaron.
Dale.
Luego se abrió la fábrica de sardinas.
Lo que llamamos la fábrica de sardinas, pero las sardinas se fabrican.
La fábrica de las sardinas, sí. Y no me dejaron entrar.
Sí.
Me hicieron otra martingala. Porque dicen que, según decían, a los rojos.
Ah, porque tú siempre fuiste muy roja, claro.
Te vetaron. Había una gente que decía que mientras que estuviera, adiós Domingo, mientras que estuviera ellos de jefe, ninguna roja entraba allí.
Vale.
Parece que era que podía ser conflictiva.
Claro.
El conflicto mío de siempre ha sido el que siempre he reivindicado,
sí,
el derecho.
Lo sé.
Siempre he reconocido los deberes.
Sí.
Pero he exigido los derechos.
Ajá.
Tanto mío como del colectivo.
Lo sé.
Entonces por eso no me daban trabajo.
Ajá.
Y en el 80, dos compañeros,
¿sí?,
trabajaban en FP, me metieron allí a media jornada de limpiadora.
Uh-huh.
Y allí, mientras que iba a limpiar, me metí un año de auxiliar administrativa. Llegaba a casa, me daba un baño corriendo y corría a estudiar por la noche.
Uh-huh.
Que ahí fue en ese entonces cuando lo del 23F.
Ah, ¿en el 81?
En el 81. Y luego se abrió el hospital.
¿El nuevo? De toda la vida.
Y en ese hospital, la historia está de que fue el pueblo el que se movilizó para que nos pusiera el hospital, y ahí también estaba yo, en el Oasis. Allí hubieron varias asambleas para exigir un hospital y lo
sí,
logramos. Y ahí en ese hospital yo no me quería entrar porque, como siempre me habían rechazado por roja, digo, aquí también me van a hacer la puñeta.
Sí.
Pero me amañaron y entré de pinche, no tenía más estudios.
Vale.
El primero de administrativo, bueno, no me servía para nada, tenía que haber terminado todo. Entonces entré de pinche y una vez allí, cogí y saqué la placita, y una vez allí me cogí y me preparé mis libros. Esos exámenes que habían para las personas no escolarizadas y mayores de 25 años, que eran unas pruebas en mayo y otras en noviembre.
Sí.
Ahí tengo una anécdota, porque fue en el 92.
Sí.
Yo compré los 9 libros y me los fui preparando. Hubieron dos amigas que me ayudaron mucho. 3.
Uh-huh.
Ramón Castañeira en física.
En física, sí.
Margarita González en matemática. Y Elaine, una niña que había venido de esta isla más grande que hay en el mundo.
La más grande, sí, el continente es Australia.
Australia, que había venido de Australia, pero que son de aquí, que se ha quedado aquí, el inglés.
Vale.
Eso era más difícil. Pero antes de eso, yo me preparé y en mayo me presenté. Y claro, fue el 92. ¿Qué pasó en el 92?
Entre otras cosas, las Olimpiadas.
Más que las Olimpiadas fue la celebración, sí, del descubrimiento de América.
Claro, tienes razón, claro. Al 92, en 1492 te refieres.
Ah, pero dale, se celebraba.
Hombre, el quinto centenario.
Exactamente.
Claro, ahora sí entendí.
Entonces, entro yo a mis exámenes, a mis pruebas, y todo era hablarme de Cristóbal Colón, de las tres calaveras, uh-huh, y de... Y no sigo.
No sigo.
No sigo. Que me llenaron el talego.
Sí.
¿Qué pasó? Que yo fui rellenando todo lo que sabía. Uh-huh. Cuando salí, las pruebas eran 9 asignaturas, pero divididas en 3 bloques.
Sí.
Si suspendía una asignatura en un bloque, suspendía las 3.
Uh-uh.
Entonces, cuando salgo, dice el conserje, que era, claro, yo había trabajado allí. Dice, ¿qué, Lorenza, cómo te fue? Digo, 2 bloques puede ser que saque, uh-huh, pero el tercero no. Dice, ¿y tan segura estás de eso? Digo, sí. Dice, ¿y por qué? Digo, el de lengua no lo voy a sacar para adelante. Dice, ¿por qué? Digo, porque estoy de Cristóbal Colón, de su descubrimiento. Me pusieron un montón de historias, entonces, sobre Cristóbal Colón. Uh-huh. Y después va y me dice, haga una redacción sobre el descubrimiento de América. Y yo saqué, la hice,
sí,
tiene la hoja.
Ay, mi madre, ¿qué pondría ahí?
Pero mi punto de vista.
Eso, de manera.
Saqué a los mayas, saqué a los incas y saqué a toda la masacre que hicieron el descubrimiento de América.
Uh-huh.
Me lo suspendieron.
Las cosas tuyas. ¿Qué esperaba?
Yo no fui práctica.
No.
Pues en noviembre me volví a presentar a esos 3 bloques y los saqué.
Ajá.
Entonces pedí promoción interna y salí de la cocina.
Vale.
¿Y a dónde me pusieron?
¿A dónde?
Vieron mi perfil y vieron que desde hacía muchos años atrás,
uh-huh,
mi lucha, aparte de la sindical, la política, que todo tiene que ver, porque yo digo que todas las luchas son eslabones unidos unos al otro, que es la lucha de clase. Me metieron, al verme el perfil, en maternidad, donde vieron que yo desde hacía muchos años estaba al frente de muchas luchas feministas.
Eso es.
Y que estaba en defensa del derecho de la mujer. Que se reconociera que las mujeres al nacer ni tenemos pubis, ni tenemos, somos un ser que nace, que no tenemos ni testículos, ni tenemos pene, ni tenemos vagina, somos seres con los mismos órganos vitales para vivir. Por lo tanto, ¿quién ha decidido en este mundo lo que tenemos que hacer las mujeres, nuestra misión en el mundo, como hombre y como mujer? Podemos hacer las mismas cosas.
Sin duda.
Y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y ahí empezó mi lucha.
Sí, empezó
de hace
lucha.
Muchos años. Entonces, claro, ellos lo vieron y claro, me metieron en maternidad.
Muy bien.
Y allí
muy
disfruté.
Yo te recuerdo de muchas manifestaciones cuando yo era un niño.
Total.
Aquí, sí, con el sindicato tuyo, Comisiones Obreras.
Comisiones Obreras.
¿Vale? Lo recuerdo siempre, sobre todo el primero de mayo, el día del trabajo.
El primero de mayo. Pero
ahí
hubo
estaba
un primero de mayo.
A ver.
El del 77.
Uh-huh.
Después de morir Franco.
Sí.
Cuando se legalizó los sindicatos. El primero de mayo. Claro, yo venía de hace muchos años atrás, tanto en el Partido Comunista como laboralmente defendiendo el pueblo.
Sí.
Pero cuando ya se murió Franco, podíamos salir a la calle abiertamente y se creó Comisiones Obreras, que yo fui una de las que abrieron Comisiones Obreras,
sí,
y de las que creó el partido aquí en Fuerteventura.
Ajá.
La primera mujer que salió con la bandera comunista y recorrió la isla ondeándola, sacándola por la ventana del coche.
Sí.
Pues se celebró el primero de mayo ese,
uh-huh,
en el campo de lucha.
Eso me contabas antes, sí.
En el campo de lucha. Y en ese campo de lucha, en ese entonces no había divisiones. En ese entonces había hombres y mujeres porque llevábamos muchos años con represiones y queríamos, teníamos ilusiones de que de una vez por todas se reconociera el lugar de cada ser humano en el mundo. Y entonces nos juntamos un montón, vino una guagua llena del norte y otra del sur, de agrupaciones musicales y de... Te estaba diciendo antes que sí. Cantó también Jovita,
sí.
Jovita Ruiz. Ruiz, que vive en Gran Tarajal, uh-huh. A la que quiero muchísimo, y Manola.
¿Manola?
Manola Gómez Ruiz.
Ajá.
Aparte de las agrupaciones, ellas cantaron. Jovita cantó la canción del Techo de Papel.
Sí, de Víctor Jara, o por lo menos la cantaba.
Cae la lluvia.
Sí. Los techos de cartón.
Y después Manola cantó de Atahualpa Yupanqui, de Cafrune.
¿Jorge Cafrune?
Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Ah. Mi abuelo se puso triste y nada me contestó. Eso lo tengo presente. Pero tengo presente también, sí, que después de hablar, un par de hombres, dos o tres hombres, se acercó Margarita, mi amiga de toda la vida,
sí,
junto a Imita Góngora, esas somos el trío, y díceme, Lorenza, ¿yo qué? Dice, han hablado hombres en representación de ellos,
ajá,
necesitamos que hable una mujer en representación de nosotras. Digo, pues vete, allí está el micrófono. Dice, no, hemos decidido que seas tú. Y esa decisión me hizo levantar, uh-huh, acercarme al micrófono y hablar por primera vez a la gente.
Hasta hoy.
Lo lindo es que al día siguiente, Lucita, una señora de 80 y pico años en ese entonces, se acercó a mí, vivía ahí en las 25 viviendas, la madre de Sotera.
Sí.
Bueno, pues se acercó a mí y me dijo, gracias, Lorenzo. Digo, ¿por qué, Lucita? Dice, porque nos has defendido.
Qué bien.
Eres una mujer que ha salido y has hablado por nosotras. Y eso me emocionó un montón.
Hombre, ¿cómo no?
Me emocionó un montón.
Y para ir casi en la recta final del programa, ir terminando, tu vena artística de teatro, sí, aparte de escritora, de muchas cosas. Me gustaría que en esta parte nos contaras de dónde nace esa pasión y esa creatividad.
La de escribir, yo he escrito siempre, pero escribía denuncias sociales, sí, todo. Tengo muchísimos escritos y todos son de temas sociales, pero de hace 14 años para atrás.
Dale.
Escribo, en el Facebook escribo muchos temas, sí, de denuncia también, pero lo que toca, temas de poemas amorosos o temas de monólogo, te digo que hago muchos monólogos,
sí,
y todo tiene la parte social.
Siempre,
y de,
sí,
denuncia implícita. Yo,
sí,
no, un compromiso, eso sí.
Yes.
Pero viene a partir de mi separación.
Ajá.
Al vinieras mal desde hacía muchos años, vinieras bien, como sea, la separación después de tantos años es un trago que tienes que pasar, es un duelo que tienes que,
sin duda,
que llevar. Y bueno, yo pese a estar 28 años en un hospital trabajando, siempre he sido reacia a las medicinas.
Uh-huh.
O sea, todas mis historias son medicinas naturales. Y en ese entonces yo quedé mal, aunque ahora agradezco, sí, agradezco esa separación, porque me abrió un mundo.
Totalmente,
diferente,
sí,
porque me di cuenta de que yo venía de hacía muchísimos años con un velo en mi cara que no lo había descubierto sino cuando me sucedió una serie de historias que, uh-huh, me sucedieron. Pero en ese entonces yo estaba con un duelo y como no quería tomar medicina me metí a hacer teatro.
Ah, vale, o sea, fue una alternativa.
Y al hacer el teatro, me di cuenta que si bien yo no tenía técnica, sí, si bien yo no tenía grandes estudios, claro, ni siquiera de teatro, pero sí que nacía dentro de mí algo natural y tengo mucha facilidad en meterme
en los personajes.
Sí. Entonces, al tener facilidad de meterme en los personajes, tengo ahí un gran elemento, mucho, una gran herramienta.
Lo imprescindible, además.
Tengo una gran herramienta. No tengo técnica.
Sí, pero.
Pero.
Transmites, comunicas.
No lo sé.
Sí.
Pero.
¿Qué te han dado hasta premio en el Festivalito de La Palma hace apenas unos meses?
Premios.
¿Cuál es el otro premio?
Pues el primero fue hace 2 años, la estrella del Festivalito, también a la mejor actriz.
Vale.
Y la de
La Palma,
que fue La Cabra Roja, y es un poquito contando mi historia,
sí,
y mis luchas. Y ahora este año, en Lo que no se ve.
Ajá, sí.
Que también me dieron el premio a la mejor actriz.
Enhorabuena, qué bien.
Sí,
qué
ya
bien.
Me están diciendo allá que no aparezca más, o sea, como cámara o algo, pero no como actriz.
Qué bueno.
La bromita.
Sí.
Y hace 3 días le dieron a Alce Corto el premio también al mejor corto en Tenerife.
Estupendo.
En La Victoria de Acentejo.
Vale.
Es un corto que va.
Ajá.
De una señora mayor.
Sí.
Con sus 2 nietas, su hija y otra persona.
Vale.
Y no digo nada
ahí,
porque
ahí. Hasta ahí puede leer.
Exactamente. Pero se llama Lo que no se ve.
Vale.
Y tiene mucho que ver con mi descubrimiento a partir de mi divorcio.
Estupendo. Estaremos atentos.
Aparte de mi separación y de mi duelo, empecé a hacer teatro, me llamaron para hacer cine, hice el primer corto que fue Turista,
sí,
luego han ido y ya están cerca de 30 cortometrajes.
¿30?
Que tengo, sí, luego el largometraje
sí,
La Luz de Mafasca.
Vale.
Después me fui hace 2 años a Chile y grabé a 9 mujeres, mujeres de diferentes frentes,
sí,
y 3 aquí, que lo titulo Mapuñuque, que significa Madre Tierra en mapuche.
Muy bien.
Porque pongo una mapuche allí.
Estupendo.
Y luego pues grabé un corto que hice el año pasado, que estaba por ahí,
sí,
en festivales.
Sí, 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 sí.
Y luego el gran descubrimiento, que sí quiero decirlo,
sí,
abiertamente, aunque ya aquí ya, porque yo cuando lo descubrí no lo oculté, es que mi primer poema de amor fue a una mujer, y lo hice hace como cosa de 10, 12 años,
sí,
porque descubrí que dentro de mí el que yo viniera mal de hacía tantos años,
ah,
tenía mucho que ver en que tenía un velo delante de mí.
Vale.
Y que mi amor hacia las mujeres lo descubrí cuando se cruzó unos ojitos y me turbaron,
sí,
y me,
señor,
aceleró el corazón. Y a partir de ahí,
ajá,
pues no lo niego. Y a
muy
partir
bien,
de ahí,
muy bien,
de siempre yo he estado colaborando, sí, con los colectivos.
Sí, lo sabemos. Sí.
Desde Tenerife, de aquí, de Las Palmas. De Las Palmas menos, pero de Tenerife y de aquí todos los años voy y estoy la semana allá.
Muy bien.
A trabajar. Pero desde antes de descubrir yo esa historia, mi verdad, trabajaba con ellos.
Sí.
Pero yo lo tenía como un frente más de lucha, porque si queremos un mundo de paz y un mundo, digamos, de dignidad, tenemos que estar en todos esos frentes y luchar por todos esos frentes, para que todos los seres tengan el mismo derecho a estar, a decidir por sí mismos lo que quieren en esta vida. Entonces, cuando yo descubrí eso, todavía con más,
sí,
empeño,
con más sentido y más pasión.
Y aquí en Puerto Cabra y en todos lados, nunca lo he negado.
Muy bien, sí, es verdad.
Porque son mis sentimientos.
Y además,
son mis sentimientos.
Es algo hermoso.
Con eso no hago daño a nadie.
Y es algo hermoso.
Y
claro.
Además, lo que escribí esta mañana de los abrazos, eso de sentir a alguien que tú quieres mucho en tu cuerpo. Eso es el tesoro más grande que existe en la vida.
Qué bien.
Y tenemos que defenderlo.
Sin duda.
Y tenemos que respetarlo.
Sí.
se quiera dos hombres, se quieran dos mujeres, se quieran dos mujeres y un hombre, se quieran como se quiera, disfruten como disfruten.
Sí.
Eso es cosa de nosotros mismos, de cada ser.
Y de respetar a...
Y de respetar.
Unos con otros, además, que es muy personal.
Exactamente. Y por ahí van mis luchas.
Muchas, muchas, muchas. Y bueno, tenemos ya que ir terminando, pero sí quiero compartir también con nuestros televidentes que estás con un proyecto de autobiografía.
Sí.
¿Vale? Que estás ahí,
sí,
haciendo.
Se me ocurrió un día.
Sí.
Y se llama, se va a llamar...
Ah, eso no lo sé, a ver.
El librito que me van a editar se llama Aurora y Ocaso, y tiene mucho que ver con mi vida,
sí,
y tiene que ver con el ocaso de una señora mayor, y tiene que ver con la aurora de una muchacha que empieza. Dos trenes que se encuentran, uno que lleva muchos años andando y otro que hace poco que empezó.
Claro, esa es la metáfora que utiliza.
Exactamente. La otra es el cortometraje que hice el año pasado, que se llama Reflejos de Sol.
Lo vi en su estreno.
Exactamente, y es muy bonito.
Sí, señor.
Y se va a difundir bastante. Y el otro, que tiene que ver con lo de las mujeres de Chile, que también me lo llevo para allá terminado. Y ahora, salvo que alguno de los monólogos que yo ya tengo preparado lo repita, me lo pida y lo repita, no tengo que hacer grandes esfuerzos. Ahora quiero centrarme en terminar algo que empecé hace muchos años, allá atrás, en la calle Pérez Galgó,
al lado de tu casa. Ahí vivía yo y vivía mi madre. Sí,
ahí empecé yo una historia. Y ¿sabes cómo desde un principio la titulé? Mis 16 primaveras.
Uh-huh.
Y no es que yo haya nacido un 16 de abril. Es que contabilizando allí en Pérez Galdós,
sí,
las casas que he habitado,
ajá,
que había habitado hasta ese entonces,
sí,
son 16. Entonces mi historia va desde la primera primavera, que es el vientre de mi madre.
Uh-huh.
Y ahí entro yo dentro de la barriguita de mi madre, aunque de ella nada más que estén los huesitos, pero yo entro la barriguita de mi madre y desde allí ya empiezo a escribir y sigo y termino cuando voy a terminarlo,
¿sí?,
saliendo de la calle Pérez Galdós,
uh-huh,
y cogiendo el barco blanco.
Sí, señor, pusiste una foto.
Total.
En tu vida a Gran Canaria hace un año.
Exactamente. Entonces se va y tengo la historia, ya no es mía, no es de Lorenza Machín Alarcón por mi madre
solo,
la historia es de Puerto Cabra.
Eso la va.
La historia es de Fuerteventura.
También.
La historia es de cuando abrimos Comisiones Obreras. La historia es de cuando abrimos el Partido Comunista. Es cuando me presenté. Es cuando yo llegué aquí a la puerta del Cabildo por allá y le dije a los trabajadores: compañeros, hemos abierto Comisiones Obreras, uh-huh, pero si no están ustedes, esto no marcha. Y un señor mayor me echó el brazo por encima y me dijo: apúntame, porque y mientras que tú estés, yo voy a estar ahí. Y ese año sacamos de 8 delegados de sindicales ahí, sacamos 7.
¿De 8?
Sacamos 7. 7. Y la historia va de eso, y la historia va de la lucha en el hospital, y la historia va de los avances día a día del Puerto Cabra.
Qué bien. Pues nada.
Entonces no es mía sola.
Escríbelo rapidito que tengo ya
lo
ganas de leer eso.
Estoy intentando terminarlo porque las personas mayores,
sí,
como yo, ya se hermanan con la muerte. Me he hecho amiga de ella.
Muy bien.
Antes tenía miedo, ahora no.
Claro.
Ya hace años que no tengo miedo a ella. Y me puedo llevar mañana. Pero si algo pido.
A ver.
Sentir que alguien... que tengo a alguien muy cercanito a mí que me abraza.
Ajá.
Y la otra es terminar la historia.
Yo confío en que sea así, por el bien de todos.
La naturaleza dirá,
pero si hay un poquito de salud, quedan muchos años por vivir y por escribir.
Total. Y tener tino,
como se llama.
Que no pierda yo el tino, sobre todo para no perder mi norte y seguir teniendo la conciencia de que soy una mujer recta.
Yo no soy neurocirujano. Eso siempre. No soy neurocirujano, pero yo te veo muy bien. De esa cabeza.
Siempre recuerdo eso que dije un día.
Sí.
A Puerto Cabras llegué yo.
¿Eso?
Una mañana de enero. La lluvia me recibió cuando despertaba el sol y se dormía el lucero. creí sentir una voz que me decía muy quedo: bienvenida a esta tierra, donde ha nacido tu padre, la cuna de tus abuelos. Mis costas te abrazarán, te contarán sus secretos. Concha, arena, luz y espuma, en unas playas que miran la calma de un mar sereno. Las playas no existen ya, las costas tampoco. Y ahí paro porque ya no me acuerdo el final.
Bueno, el final, final hay muchos finales.
Los tesoros que antes había, sí, amparados en el progreso, ajá, acabaron por mancillar.
Vale. Lorenza, como siempre, un placer enorme compartir contigo este ratito y que lo hayamos hecho extenso a nuestros majoreros y majoreras de Fuerteventura del siglo XXI.
Que sepan que yo me fui hace un año por cuestiones de, sí, por cuestiones que se presentaron, sí, pero que donde quiera que voy sigo
aquí
enseñando.
No has parado de saludar.
Mi carnet de identidad, sí, que dice de Fuerteventura, majorera, y sigo diciendo lo que soy majorera, sí, aunque haya nacido en la isleta. Yo soy majorera.
¿Quién lo duda?
Yo soy majorera. Gracias, muchachito, por...
Amigo Francis, nuestra cámara.
Gracias, Francis, por estar ahí detrás.
Sí, señor.
Felipe, por llamarme,
pues,
por confiar en mí.
Y, por a ti,
y
por
gracias al pueblo majorero, porque sin el pueblo majorero, sin ustedes, ajá, yo no soy Lorenza.
Pues uno de esos abrazos que nos damos tú y yo.
Y hasta pronto.
Gracias.
Bueno, decirles también a nuestros televidentes, a los seguidores de gente de aquí, de allá, de Tendaya Televisión, que nos vemos la próxima semana, si no pasa nada curioso, extraño, con alguien más de Fuerteventura. Les esperamos.